Hoy quisiera hablarles de un tema que domino muy bien y que ya me habéis escuchado hablar varias veces, las hormigas. Como muchas veces les he mencionado en otros mensajes, las hormigas en su forma de vivir, y porque están mencionadas también en la palabra de Dios, tienen cosas que enseñarnos. Sí, de un animalito tan pequeñito y que es un animal que es muy conocido, podemos ver que no hace falta ser un gran elefante ni una gran ballena para hacerse ver y hacerse notar. A veces una pequeña hormiguita se puede hacer ver y se puede hacer notar. Quizás si una hormiguita viene sola y se me enfrenta, pues yo no le tengo mucho miedo. Si viene una marabunta, la que se la conoce como la hormiga guerrera, y se me presenta delante mío, no voy a tener ningún miedo. Lo que voy a hacer con esa hormiguita sola, darle un pisotón y se acabó la historia. Pero si se presenta una colonia de marabuntas y se me enfrenta, va a pasar todo lo contrario. En vez de tratar de pisarlas, voy a salir corriendo. Porque una sola hormiga no me va a hacer daño. Pero una colonia de marabunta cazando me puede matar y me puede dejar en mis huesos en apenas unos minutos. ¿Y dónde está el poder de la marabunta? No está en sus grandes colmillos, porque la marabunta es una hormiga que tiene unos colmillos muy grandes y tiene un tamaño también bastante importante. No sé si sabíais, pero las hormigas son primas, son parientes de las avispas. Las marabuntas también llevan un aguijón que cuando lo clava y larga su veneno, duele mucho y animales muy pequeños hasta los mata. Pero el poder de la marabunta no está tampoco en su aguijón. El poder de la marabunta está en su capacidad de trabajar en equipo. Cuando trabajan unidas 6 millones de marabuntas y salen a cazar, se puede encargar toda la vida que existe en una hectárea de selva. Las marabuntas están en constante movimiento. No excavan nidos. No construyen cuevas como las demás hormigas que son sedentarias y que viven en una misma región. La marabunta caza en una región y cuando se comieron todo lo que hay tienen que irse a otra para seguir buscando más presas. Entonces la marabunta está en constante movimiento y no puede perder tiempo en construir un nido, hacer un hueco, que es una pérdida de energía, de tiempo, porque en pocos días tiene que continuar su camino. Pero ellas tienen nido. ¿Sabéis cómo está formado el nido de marabuntas? Pues por las mismas marabuntas. Luego de que han cazado y tienen que parar unos días para alimentarse de lo que han cazado y darle de comer también a la larva y a la reina, las marabuntas construyen un nido viviente. Entre ellas, sabéis que las hormigas tienen 6 patitas, 3 de cada lado, pues una de sus patas la engancha con la pata de otra hormiga, su segunda pata con la pata de una segunda hormiga y la tercera pata con la pata de una tercera hormiga y así con las patas del otro lado. Y cada hormiga queda unida a otras 6 hormigas, que a su vez están unidas a otras 6 hormigas y forman una red. Y hacen como una bola. Alrededor de esa red, otras hormigas hacen lo mismo. Y alrededor de esas otras, hasta que forman un nido con un grosor muy importante, pero ellas no necesitan paredes para hacer un nido. No necesitan muros para estar protegidas. Ellas mismas, en su unidad, forman el nido que le dan protección a las reinas y a las larvas. Ahora, el poder de la marabunta está en la unidad. ¿Y qué podemos sacar nosotros de enseñanza para nuestra iglesia y para nosotros como cristianos de lo que la hormiga, la marabunta, nos puede enseñar? ¿Sabéis que una marabunta perdida en medio del África, en el desierto, no la va a ir a buscar ningún fotógrafo para echarle una foto? Ni tampoco va a ir un camarógrafo de la National Geographic a filmar a una pobre marabunta que va perdida en medio del desierto, porque no llama la atención. Pero cuando van en grupo y van en colonia cazando, pues ahí los fotógrafos de la National Geographic y los camarógrafos van detrás de ellas, grabándolas, porque la unidad les da fama. ¿Sabéis cuántas especies de hormigas hay aproximadamente en el mundo? Unas 12.400 especies. ¿Cuántas especies de esas 12.400 son conocidas por el hombre? ¿Cuántas de esas especies vosotros escuchasteis nombrar? Pues unas pocas, como por ejemplo las marabuntas. ¿Y por qué esas pocas que se conocen son nombradas? Pues por su trabajo en equipo. Y el Señor nos enseñó a nosotros como cristianos que la unidad también nos hace conocidos a los ojos del mundo. Nuestra unidad y nuestro amor como creyentes va a hacer que los demás nos conozcan como sus discípulos. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Y cuál es la primera consecuencia del amor? ¿Cuál es el primer fruto del amor entre dos personas? La necesidad de unidad. Los novios terminan casándose y prometiéndose unidad hasta la muerte porque se aman. Ya no pueden vivir separados. Necesitan estar juntos. ¿Cómo se ve y se aprecia el amor de una madre por su niño recién nacido? En que lo quiere tener en sus brazos. Lo quiere amamantar. Y la madre y el niño crean un vínculo de unidad que muchas veces no se rompe incluso hasta luego de la muerte. Pero la consecuencia del amor, el primer fruto, es la unidad. Y cuando Jesús le decía a sus discípulos, con este nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, y que también nos amemos los unos a los otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais el amor los unos por los otros, Él estaba pensando en un amor que se expresa en la unidad. Porque ¿cómo va a conocer el mundo que nos amamos verdaderamente? Porque cuando venimos a la iglesia nos quedamos mirando entre hermanos así, con ojos grandes y caras así de enamorados, ¿no? Porque nosotros no nos miramos así cuando venimos a la iglesia. Ese amor se expresa en otras cosas que demuestran que hay amor, y eso se demuestra en la unidad. Ya sabemos, yo creo que varios de aquí, de la iglesia, si contaran su testimonio, dirían que una de las primeras cosas que el Señor hizo en sus corazones para que conocieran la verdad del Evangelio fue ver el amor entre los creyentes cuando vinieron a la iglesia. Y ver que cómo se saludaban, y que cómo se amaban, y que cómo se visitaban, y que se ayudan entre los unos y los otros. Pues este es uno de los secretos de poder compartir el Evangelio. El Evangelio se comparte de manera activa. Una de las maneras es yendo y hablando. Pero hay otra manera que también es activa y que también es tan importante, y que a veces hace mucho más impacto en los no creyentes que el que estemos todo un año dándole la lata, tratando de convencerles con mil y un versículos de la verdad del Evangelio. Pero a veces basta con que ellos vean un gesto de amor en nuestra vida y en la vida de nosotros como iglesia para quebrar los corazones más duros. Y para que los que más se resisten a recibir el mensaje del Evangelio, tratando de convencerlos, tratando de hacerlo a través de la palabra, con gestos de amor, se hace mucho más que con mil palabras. Hermanos, las marabuntas son conocidas por su trabajo en unidad. Y la National Geographic han dedicado documentales exclusivos para ese tipo de hormigas, solamente por ver cómo trabajan juntas, cómo están unidas. Si nosotros como iglesias comenzamos a vivir unidos, pues el pueblo va a comenzar a hablar de nosotros. En la Balmoral se va a comenzar a hablar de los creyentes. No por lo que digamos, no porque vayamos predicando o repartiendo folletos por la calle, sino porque, ¿habéis visto los cristianos ahí de la Iglesia Vida Nueva? Es que estaba enferma una de ellas y vinieron como 20 a visitarlo y no entraban en la habitación. ¿Y has visto cómo se ayudan? Démonos a conocer, pero hagámoslo también a través del amor y de la unidad. ¿Y cuál es otro de los secretos de la marabunta que la hacen famosa y que los científicos no se admiran? De cómo un ser tan pequeñito que tiene un cerebro que es minúsculo, que habría que mirarlo con un microscopio, y cómo se organizan, cómo trabajan todas juntas, cómo pueden vencer a otros animales grandes que se interponen en su camino. Pues otro de sus secretos es la capacidad que tienen para organizarse y hacer cada una su trabajo, y ocupar cada una sus puestos. Las marabuntas no van a la suya y hacen lo que quieren mientras están cazando. Sabéis que han hecho fotos desde el aire para tratar de ver cómo hacen su ataque, y ellas van como una formación de mano. ¿Sí? Van primero juntas y luego se van extendiendo, como si fueran un pulpo, con muchos tentáculos, muchos caminitos para todas partes. Y cuando una hormiga exploradora encuentra una presa que se puede cazar, envía información a todas las demás, y todas las que quedaron atrás, que formarían como si fuera el brazo, pues comienzan a concentrarse en el dedo donde se encontró una presa, y todas van ahí para atacar a esa presa. Y primero van las exploradoras, que son las que tienen mayor capacidad de olfatear para encontrar las presas que se van escondiendo. Y luego, detrás de ellas van, por ejemplo, las excavadoras, porque hay animales que se esconden bajo tierra. Entonces hay que excavar para hacerlos salir de su madriguera. Detrás de ellas van las cortadoras, unas que tienen una pinza muy grande y son las que comienzan a atacar a los animales y a despedazarlos hasta que los matan. Y detrás de ellas van las acarreadoras, que son las que comienzan a llevarse los pedacitos hasta el nido. Y en el nido están esperando las nodrizas, que comienzan a masticar los alimentos y a convertirlos en una sustancia líquida para poder darle de comer a la reina y también a las larvas. Y el éxito de estas colonias está en que cada una esté cumpliendo su función, porque si las acarreadoras dijeran, nosotros no acarreamos hoy porque siempre el trabajo más pesado, el más difícil es para nosotros, tener que llevar los pedazos de los bichos desde donde lo dejaron tirado hasta la colonia. Pues, ¿qué pasaría con esa colonia de marabuntas? Pues que no podría seguir adelante. Nosotros, en el cuerpo de Cristo, también ocupamos cada uno nuestro lugar. ¿Sabéis que en la colonia de marabuntas hay un grupo de estas marabuntas que no hacen nada? Que lo único que se dedican es a comer, a comer, a comer, a engordar, y tienen que ser arrastradas de un lado para otro por las demás hormigas. No se pueden mover, no pueden cazar, solamente comen y engordan. ¿Sabéis quiénes son? Las larvas. Las larvas son las crías de las hormigas. Las larvas pasan por un estado en que son como unos gusanitos, no tienen patas y son muy cortitos, no se pueden mover. Ellas mismas no pueden huir, no se pueden trasladar. Necesitan que las otras hormigas las lleven de un lugar a otro. Las larvas son mucho más grandes que las propias hormigas adultas, así que son pesadas y llevan mucho trabajo transportarlas de un lugar al otro. Y esas no pueden hacer nada por la colonia. Lo único que pueden hacer es comer y engordar. Y las demás hormigas, todo el trabajo que hacen, ¿saben para qué es? Para poderle comer a estas. Salen de cacería y hacen todo su trabajo para que estas larvas se puedan alimentar y puedan crecer. Pero lo hacen con una esperanza, lo hacen con un propósito. Que un día esas larvas se conviertan en hormigas adultas y van a poder salir a cazar y van a poder hacer su propio trabajo. Por eso se esfuerzan tanto. Porque saben que un día esas pequeñas larvas que hoy no hacen nada y solo comen, un día también van a estar ocupando los primeros puestos en el trabajo y van a estar haciendo su trabajo y haciendo que la colonia también crezca. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y es un pasaje que todos conocemos muy bien, en donde el apóstol Pablo pone el cuerpo humano como ejemplo de lo que es la vida de la iglesia, que cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos capacidades que nos hacen ocupar un lugar en nuestra parte del cuerpo de Cristo. Y que una parte del cuerpo no puede decir, yo no quiero ser esta parte del cuerpo, me gustaría ser la otra. No, cada uno tiene su propio lugar y su propia función en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos, como les pasa a las marabuntas, todos en una época de nuestra vida pasamos por el estado de larva. El estado en que estamos creciendo, estamos comenzando a conocer lo que es ser creyente y necesitamos que otros nos alimenten, que otros nos lleven de un lugar para otro, que otros nos acarreen, que otros nos digan y nos cuiden, nos protejan, nos defiendan. Pero lo interesante es que la vida promedio de una marabunta adulta es de 2 años, 24 meses. Una hormiga marabunta adulta vive aproximadamente un promedio de 730 días. ¿Sabéis cuántos días permanece como larva? 20 días. De 700 y pico de días, solamente 20 días necesito que otros trabajen por ella. De esos 700 y pico de días, solamente necesita 20 que otros le den de comer. De 700 y pico de días que va a vivir la marabunta, solamente necesita que durante 20 días otros la estén llevando de aquí para allá. Nosotros muchas veces en la iglesia tenemos 10, 15, 20 años de creciente y seguimos siendo larvas. Seguimos necesitando que otros nos den de comer. Y seguimos estando en el nido de la iglesia, poniéndonos gordos, escuchando, recibiendo, pero no hacemos nada. No salimos a cazar, a compartir el evangelio, no usamos nuestra patita para formar el nido, no, que lo hagan otros. El apóstol Pablo, cuando le enseña a Timoteo que tiene que compartir el evangelio, y le dice que ve y compártelo con otros, lo hacía enseñándole a Timoteo de que tuviera la esperanza de que esos con los que iba compartiendo el Evangelio un día pudieran ocupar un lugar también en la iglesia no pasivo, no de solo estar ahí ocupando espacio y comiendo, sino que también pudieran ser parte activa del cuerpo de Cristo. Y yo creo que los pastores de la iglesia, como los líderes que están en las células, los que comparten la palabra de Dios desde aquí del frente, lo hacemos todos con una esperanza de que cada uno de vosotros que hoy estáis escuchando, un día podéis estar enseñando a otros. No todos van a poder estar aquí desde el frente compartiendo el Evangelio, pero eso no es el todo y lo único de compartir el Evangelio. El Evangelio se comparte día a día. El Evangelio se comparte cuando estoy con mi vecino, cuando estoy con mi familia, con mi pariente que todavía no es creyente. El Evangelio se comparte con mi compañero de trabajo, se comparte con mi jefe, se comparte con mis empleados. El Evangelio no se comparte solamente los domingos aquí en este momento que estamos juntos. El Evangelio se comparte día a día. Pero nosotros también formamos parte del cuerpo para poder servirnos los unos a los otros. Lamentablemente lo he visto en muchas iglesias, y quizás también lo veo un poco aquí, que cuando hay que organizar alguna actividad o hay que hacer algo, pues los pastores y los demás hermanos ya saben quiénes son los que van a participar. Ya saben quiénes son los que van a ir y los que van a organizar. Ya saben quiénes son los que van a decir que sí y los que van a estar haciendo cada cosa. Y a veces esos hermanos se pueden contar con las dos manos y a veces con hasta una sola mano. Mientras los demás hermanos solamente van para comer, solamente van para sentarse y escuchar. Hermanos, yo quiero exhortarles. ¿Cómo puede ser que la hormiga marabunta nos dé una lección y a veces nos haga pasar vergüenza? La hormiga marabunta lleva solamente 20 días de inactividad y de recibir, para luego durante 700 y pico más de días trabajar y trabajar por su reino. Trabajar para que su reino se expanda. Trabajar para que los demás tengan alimento para beneficios de los demás. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros ser larvas y dejar que otros nos den de comer, que otros nos lleven de aquí para allá y nos digan lo que tenemos que hacer? Y esto se nota, como les digo, muchas veces en las actividades que se organizan en la iglesia. Hay que estar insistiendo, hay que estar insistiendo, hay que estar pidiendo y siempre participan lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No puede ser que la hormiga sea más sabia y sea más inteligente que nosotros en este sentido. Nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos una hormiga reina. Tenemos un rey de reyes y un señor de señores, el que creó a todas las hormigas reinas y el que nos creó a nosotros. Y si las hormitas son fieles a su hormiga reina y trabajan para que ella esté bien alimentada, para que pueda hacer crecer su colonia, ¿cómo nosotros, como creyentes que hemos sido beneficiados con la muerte de Jesucristo, nuestro rey que murió por nosotros, no vamos a hacer nuestra parte para que el reino de Dios, aquí en Navalmoral, aquí a través de esta iglesia, se extienda? Hermano, presta atención. Escucha a ver cuáles son los planes de la iglesia. A ver cuáles son las próximas actividades. A ver qué es lo que se está planeando hacer. Y no te quedes como un mero espectador, como una larva, ahí esperando. ¿Y qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y si no estás escuchando nada, pero si nadie cuenta nada, no sé si va a pasar algo, acércate a los líderes y preguntadle, ¿qué podemos hacer por nuestra iglesia para que la iglesia siga avanzando como reino de Dios aquí en Navalmoral? Y las hormigas tienen un objetivo en común. Todos los reinos de hormigas tienen como objetivo expandirse, no quedarse encerrados dentro de un hueco. Y la marabunta en esto es un ejemplo también. ¿Por qué no se encierra en un hueco? Porque un hueco tiene una capacidad y las hormigas tienen que limitarse a la cantidad de hormigas que pueden entrar en ese hueco. En cambio, la marabunta no crea un hueco para poder expandirse todo lo posible, para que aunque nazcan más hormigas, no tengan que estar trabajando en hacer más grande el hueco, no. Pero el objetivo de las hormigas es expandirse. Os he hablado en otra oportunidad de que hay una hormiga muy famosa y que lleva como nombre, curiosamente, la hormiga argentina. La hormiga argentina se ha expandido por todo el mundo. Las han encontrado en Japón, la han encontrado en Australia, la han encontrado por toda Europa, la han encontrado en Norteamérica, la han encontrado en Centroamérica, las han encontrado en las islas del Pacífico. Están expandidas por todo el mundo. Y los científicos en el 2009 han hecho experimentos y han demostrado que aunque son 6 millones de nidos esparcidos por todo el mundo, en realidad forman un solo macronido. No saben explicarlo, no saben cómo lo hacen. Pero están todas intercomunicadas aunque haya un océano de por medio. y tienen todas un objetivo en común. Dominar la tierra. Uy, si los argentinos dominaran a la tierra, esperemos que no. Pero las hormigas no quieren dominar el resto de la naturaleza. Las hormigas argentinas donde van aniquilando a las otras hormigas. Eso sí, ¿eh? Se van cargando a las otras especies de hormigas. No atacan a los otros seres vivos, pero a las hormigas, que son de otra especie, se las cargan. Y ellas tienen un propósito. Invadir el mundo de las hormigas, digámoslo así. Y lo están consiguiendo. ¿Y Jesús qué nos mandó a nosotros como creyentes? Como iglesia. ¿Que predicáramos el Evangelio en dónde? ¿Solamente en Jerusalén y en Judea? No, en todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una misión en común con las hormigas. Y hay un grupo de hormigas, una especie, que lo está consiguiendo. Está invadiendo todo el mundo y son hormigas. No tienen aviones para viajar. Algunos dicen que aprovechan los barcos de hoy en día y también los barcos de los primeros conquistadores, que utilizan incluso los aviones. ¿Sabía que las hormigas estas usan los aviones? Porque se meten en las hortalizas y demás, y cuando se llevan las hortalizas de Sudamérica al resto del mundo, pues iban escondidas las hormiguitas reinas y van colonizando. Hermanos, nosotros también tenemos este mismo desafío de parte del Señor. Y yo creo que estas hormigas lo hacen porque Dios lo puso en su genética. Dios también le dio la orden a las hormigas. Vayan y llenen la tierra. Y ellas lo están haciendo. Y no hay nada que los detenga, no hay nada que las detenga. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para cumplir nuestro objetivo y nuestro propósito de llenar la tierra con el Evangelio? Hemos visto, dentro de una semana vamos a tener un congreso misionero, en el cual vamos a ser desafiados a ver qué podemos hacer nosotros como iglesia y qué podemos hacer nosotros cada uno de manera individual para aportar a que el Evangelio sea extendido hasta lo último de la tierra. Durante varias épocas de la iglesia evangélica hubo misioneros que se extendieron e hicieron grandes obras y trabajos en la India, en China, en África. Y eran misioneros que iban casi como lobos solitarios. Iban casi por su propia cuenta, a cuenta de su propio riesgo de ser matados, asesinados o de contagiarse de alguna enfermedad. Y haciendo el trabajo casi solitos, lograron impactar culturas y cambiar culturas, transformarlas para gloria de Dios Padre. Imaginaros si los misioneros, en vez de ir solitos por su propia cuenta, fueran con iglesias respaldándoles, creando redes de cooperación, ayudándoles de alguna manera, yendo a visitarles, a llevarles recursos y... Imaginaros lo que podríamos hacer como iglesia si nos pusiéramos como misión de una vez por todas impactar al mundo con el Evangelio de Cristo. Si una hormiga lo puede hacer, ¿cómo no podríamos hacerlo nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos a Jesucristo que nos dio la orden y que nos acompaña? Porque cuando Él dijo, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, lo dijo como una promesa que tiene una condición: id y hacer discípulos. Si nosotros vamos y hacemos discípulos, podemos estar seguros que Jesús va a estar con nosotros acompañándolos todos los días hasta el fin del mundo, a cualquier cultura, a cualquier país, a cualquier región que nosotros vayamos. Gracias a Dios que no soy una marabunta, pero cómo me gustaría ser como una marabunta. Cómo me gustaría que nuestra iglesia hoy pudiera ser como una colonia de marabuntas, que están dispuestos a salir y a comerse el mundo y a conquistar Navalmoral, Extremadura, España y todo el planeta con el Evangelio de Cristo. Pero tenemos que comenzar por la unidad entre nosotros. Tenemos que seguir por levantarnos y trabajar, dejar de ser larvas, madurar de una vez por todas y hacer algo en la iglesia y en el reino de Dios. Y tercero, entender nuestra misión. Jesús sigue esperando de nosotros lo mismo. que conquistemos todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque el desafío es grande, Señor, pero no es imposible. Señor, si tú nos mandaste a ser discípulos y a ser testigos, es porque, como también lo prometiste en otra parte del Evangelio, un día el mensaje del Evangelio va a ser escuchado en todas las naciones. No va a quedar ni siquiera uno que tenga la excusa de decir no he oído nada acerca de Jesucristo. Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús como iglesia nos podamos levantar, podamos tener en claro, Señor, este propósito y este desafío que tú nos has dado que sigue vigente hoy. Pero te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús podamos comenzar a trabajar por lo básico que necesitamos crecer y madurar aquí en la iglesia, Señor. A trabajar en la unidad entre nosotros. A poder entender que es tiempo de que nos levantemos a servir y no seguir quedándonos como larvas, como espectadores de lo que ocurre, Señor, aquí en la iglesia. Que cada uno de nosotros podamos ocupar nuestro lugar y nuestro puesto. Y, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas levantarnos como iglesia para poder conquistar los corazones de gente que están aún en la otra parte de la tierra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando ya nuestra iglesia y nos has hecho entender la necesidad de poder bendecir y ayudar, Señor, a aquellos que están llevando tu evangelio en el norte de África. Gracias porque nos has, por medio de cosas prácticas, dado la oportunidad de poder mostrar el amor de Jesús, Señor, al ir y el poder a través de lo que sabemos hacer, bendecir aún a niños discapacitados, Señor, que ni siquiera sus padres se preocupan por ello. Señor, pero te rogamos que en el nombre de Jesús nosotros podamos impactar con nuestra unidad, Señor, a cada uno de los habitantes de Navalmoral. Señor, que con nuestro trabajo podamos bendecir, Señor, a todos los que nos rodean en casa, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos. Señor, y que con nuestro trabajo unido, Señor, y esforzado, podemos hacer que otros que aún no han conocido y no han tenido la misma oportunidad de nosotros de escuchar el mensaje del Evangelio puedan hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque tú prometes estar con nosotros en esta tarea. Gracias, Señor, porque tú no nos vas a dejar solo y nos has dado todo lo que necesitamos. Bendícenos, Señor, para que por fin, de una vez, podamos hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.